No quiero mencionar nombres, pero como que a veces uno ve X artista que tiene una estrategia para X tema y como que se arreguindan de controversias, de hice esto, para entonces, ah, pues mira, esto es lo que tengo ahora nuevo, pero es porque yo creé como este storyline
Claro.
erróneo. ¿Te molesta eso en el negocio?
Es que es...
Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8, no puedo, tengo ensayo.
Para que sepa, estamos aquí en vivo, pam, pam. Nos cogieron en la vuelta aquí. So, bienvenidos, ¿verdad? Otro episodio más de NPTE o No Puedo Tener Ensayo, como tú quieras llamarlo. Si es la primera vez ¿verdad? Que estás viendo este contenido, pues mi nombre es Yadier Carrasco. Mano, bien contento, agradecido con todas las personas que comparten, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo, que nos escriben a diario, como que no le bajemos, que está duro. Mano, si tú quieres que este canal siga produciendo contenido, los pasos son bien sencillos: es darle like, compartirlo, suscribirte al canal. Y, bien importante, tienes que ir a todas las plataformas de nosotros que nos encuentras como NPTE TV. Ahí, pues obviamente tú nos das follow en Instagram, TikTok y Facebook. Y ahí vive todo el contenido de nosotros. Tengo muchas, ¿verdad? Muchas personas que nos ven que no necesariamente son tan amantes a los contenidos largos. Pues tú entras a estas plataformas y está el mismo contenido, pues así segmentadito en cantitos, en shorts, para que ustedes, pues, lo puedan ver, ¿verdad? Por partecitas y le dan like ahí, nos dan cariñito, comparten la página, se suscriben, ¿verdad? Se suscriben, no, le dan follow. Mano, y así nos están apoyando. So, bien contento, agradecido con todos ustedes. Obviamente, de igual forma, F07 Media, en colaboración con Multisub Media, que son los que hacen esto posible. So, cualquier idea de contenido que tú tengas, está en la gente. Ve ahí a sus Instagram que están abajo, los sigue. Y créanme que cualquier idea que ustedes tengan de contenido digital, ellos la van a llevar como a por mil. So, gracias, ¿verdad, familia, por el apoyo? Estoy bien pompeado hoy, gente. Ustedes no tienen ni idea. Porque tengo uno de mis artistas favoritos aquí conmigo. Yo no sé cómo pasó esto. La vida, ¿verdad? Pues pone las cosas ahí en su momento. Y si yo tuviera que describir a esta persona, mano, yo creo que perseverancia, trabajo duro, creer en lo que es uno como persona. Hace poco, ¿verdad? Sacó un tema que él tuvo que viajar a un sitio, él nos va a estar explicando un poquito de eso, de lo que vivió por allá, ¿verdad? Para crear este concepto de este tema nuevo que sacó. Una persona que recientemente también sacó un álbum en colaboración con uno de sus ídolos también, que yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo se da esa colaboración, y cómo fue trabajar con esta persona, un álbum que se tardó un tiempazo, gente. So, si tú quieres saber, ¿verdad?, de quién estoy hablando, qué proyectos futuros tiene. Vamos a hablar un poquito también de diferentes géneros, porque lo bueno de él es que no solamente domina un género. El tipo es bien impredecible en el sentido de que tú no sabes lo que va a sacar mañana. Puede sacar una salsa, puede sacar un reggaetón, puede sacar un merengue. Y eso a mí me gusta, ¿sabes? Porque yo entiendo que cuando se habla de arte, el arte es eso. El arte es expresión y el arte no tiene límites. Tú haces, ¿verdad?, con el arte lo que tú creas y lo que tú quieras. So, allá en sus casas, por favor, aquí en el estudio, ayúdenme. Qué honor tener aquí en NPTE a Rafa Pavón.
Sí, señor.
La máquina. ¡Diablo! Mira, este podcast, papi, todo bien.
Tranquila, tío.
Este podcast no ha empezado y ya yo estoy súper pompeado, ¿sabes? Que te lo decía fuera de cámara, me gusta, soy bien fanático de lo que haces, en serio.
Muchas
Soy
gracias.
bien fanático de lo que haces. Al igual que aquí muchos, ¿verdad? De las que están aquí detrás de cámara, le encanta lo que es tu arte. A mí me llama mucho la atención porque obviamente pues uno cuando va para estas entrevistas uno tiene que hacer una asignación, una tarea. Y yo no sabía que tú comenzaste por el teatro. O
Sí.
sea, a mí me voló eso tanto la cabeza porque yo digo, ok, teatro. Hiciste, creo que fue por
Por
amor
amor en el
en el caserío.
caserío,
Y
hice Jóvenes sobre las Tablas, San Juan Drama Club, estuve ahí
tuviste en San Juan
también un
Drama Club.
tiempo. Hice una serie que se llama No me
Me
compare.
compare.
Y de ahí trabajé muchos proyectos también de películas y cosas así que salía de extra. Esto una serie también de Jessy Terrero.
Exacto. So, entonces, leyendo, tú cuentas que te iba bien en el teatro, o sea, es algo que te gusta, te iba bien, fue por donde empezaste como que a ver dinero en el arte.
Claro.
¿Qué cambió? O sea, o por qué como que si te iba bien en el teatro, tú decides como que pues vamos a tirarnos para la música.
Pues mira, porque realmente a mí me gustaba más la música. O sea, las dos cosas me gustan, pero siempre desde pequeño, o sea, estudio música, siempre me visualicé haciendo música y trabajando en el mercado de la música. So, el teatro me ayudó a desarrollarme como artista, a perder el miedo, a saber cómo bregar con el público, a saber reaccionar,
improvisar.
A improvisar, a tener disciplina también. Curiosamente, en todos los personajes que tenía de teatro, pues tenían que ver con la música y también tenía una libertad creativa de meterle lo que yo quería al personaje también. So, fue como que me ayudó mucho a desarrollarme, algo que todavía quiero seguir haciendo, pero obviamente pues tengo mi norte y siempre que lleguen oportunidades pues estoy abierto a hacerlas.
¿Y hace cuánto no haces como que nada en esta área así del teatro, como que el cine?
Hace muchos años.
De verdad. Bueno, ¿desde que fue lo último que hiciste?
Lo último que hice fue lo de Brava con Jessy Terrero.
Exacto, lo de Jessy Terrero. Va tiempo ya de eso.
Sí.
Si te dicen hoy como que, mira, Rafa, tengo esta oportunidad en el teatro o en el cine, ¿qué papel te gustaría hacer?
Mano, aprendí con el teatro que un buen actor no... O sea, yo no escogería un papel, sino que fluiría. Obviamente me gustaría tener un papel protagónico, claro, un papel principal, si me dieran la oportunidad. Pero estoy abierto siempre en cuestión de lo que sea, lo que toque.
Lo que te den, como dice por ahí. Lo que caiga son lo que... Entonces, ¿cómo me parece entonces interesante? Porque el Galería, que es tu último disco, tu último álbum, tú siempre, ¿verdad?, cuentas que eres fanático de René, de Tego. Y tengo entendido que este álbum tú lo produces con Eduardo.
Claro.
Con Visitante.
Hey.
¿Cuán buena cabeza es eso? ¿Sabes? Porque obviamente a veces hay gente que dice, mano, no conozcas a tus ídolos porque la experiencia a lo mejor puede ser diferente. En tu caso, ¿cómo fue trabajar una producción que se tardó, tengo entendido, 5 años?
Hey.
O sea, primero, ¿cómo tú logras esa paciencia y no desesperarte de como que, diablo, mano, yo sé que esto va a estar bien, cabrón, lo quiero soltar ahora, pero tengo que aguantarme? Y segundo, ¿cuán cabrón para ti es como que, mano, voy a trabajar el álbum de la mano de este tipo que tiene no sé cuántos Grammys, ¿sabes? Que creo que hasta los guarda en el baño? O sea, ¿cuán buena cabeza es eso para ti?
Pues mira, yo fui groupie. Yo no era fanático de Calle 13, yo era groupie.
Eras de, o sea, estos que estaban ahí.
Todos los shows, yo estaba ahí. La primera persona que conozco del corillo de Calle 13 es Aquino, que era el percusionista.
Diablo.
Y él era la persona que me entraba backstage en los conciertos que ellos tenían cuando tocaban en Claridad o en L'UPL. O sea, todos los eventos que
los
ellos hicieron.
Los festivales que ellos hacían.
Ajá. ¿Qué pasa? Pues ya desde chiquito yo estoy ahí, yo me sabía todas las canciones, todos los versos, todo. Era algo...
Sí, era algo anormal,
fanático,
¿sabes?
Fanático.
Hardcore.
¿Qué pasa? Por Elías me presenta a Eduardo hace mucho tiempo. Nos conocemos, bumbán, toquedo ahí. Luego yo le tiro pues, en un live o hablamos por 10, no me recuerdo. Y paso por el estudio y empezamos haciendo un tema. No me recuerdo exactamente cuál fue el
tema. Está en el álbum este tema que hicieron. Porque muchas veces se crean y hay cosas que no salen, hay cosas que sí.
Hacho, si te digo, te miento.
Ya.
Pero nada, tocamos base ahí, empezamos a trabajar y de ahí yo le digo, coño, a mí me encantaría hacer mi álbum contigo. Yo tengo toda esta idea, yo lo que necesito es que tú cojas y hagas tu magia, ¿me entiendes? Con tu libertad de hacer lo que tú quieras. Aquí están todas las referencias. Obviamente creamos temas desde cero también, pero hubieron muchos temas que llevaban ya de hace 5 años hechos, 4 años. Por ejemplo, el tema de Carmelo con Gombayabari. Eso llevaba 5 años y lo regrabamos de nuevo. Lo regrabamos 2 veces ese tema.
Diablo, ¿en serio? ¿Pero por qué? O sea, ¿se escuchaba el sonido?
Bueno,
¿qué tenía
porque
había que actualizarle la letra?
Por ejemplo, ya cuando yo empiezo a trabajar con Eduardo, todo, yo lo regrabé porque todo se hizo en el mismo micrófono.
Ya.
Para que tuviera una coherencia auditiva.
Sí, para escuchar todo igual.
Claro. Entonces, pues ahí todas las colaboraciones también las llevamos a grabar ahí.
Ya.
La mayoría.
Y te lo pregunto porque, al igual que tú, Eduardo es una persona que busca muchos sonidos diferentes. O sea, él no se encierra en algo. Que yo creo que cuando tú vienes a ver el éxito de Calle 13, era ese, es para mí, esa era la magia que ellos tenían, ¿sabes? Claro. Sí, está bien, nos pueden considerar urbanos por ponernos en una categoría, pero no necesariamente lo que ellos hacían era urbano. O sea, ellos fusionaban con muchos ritmos,
claro,
de otras cosas.
Claro, con diferentes.
O sea, y tú tienes eso. O sea, tú como artista eres eso. So, yo imagino que el hecho de producir este álbum en colaboración tiene que haber sido algo súper, pues extremadamente mira, llevadero, porque...
Ya había un sonido que nosotros queríamos... O sea, porque yo trabajé muchas de estas maquetas con Wiso Rivera, que siempre ha sido el productor que ha estado al lado mío en todo ese proceso de ese álbum. ¿Qué pasa? Cuando nos juntamos con Eduardo, obviamente haz lo que tú quieras. O sea, tú eres el maestro. Claro. Pero que fue bonito porque él también respetó muchas cosas y muchas ideas. Y llegamos a un sonido donde todos nos sentíamos, ¿me entiendes?
Cómodo con lo que había.
Claro. Entonces creo que eso fue lo más bonito. Y Eduardo se volvió en familia. Es una persona que hablamos... no te digo todos los días, pero siempre sacamos tiempo, nos vemos, nos comemos algo, nos tomamos algo, hablamos de cosas que no tienen que ver con la música. Y mano, es de las personas que ya realizar que es como me pasa con Randy, Nota Loca, que yo era bien fanático de él y ahora es mi hermano, una persona que hablamos todos los días, que jangueamos todos los días, que nos vemos casi todos los días. Y pues me pasó lo mismo con Eduardo, entonces pues uno como que no ni lo asimila y tengo una relación súper
sí, yo imagino que tú no lo estás viendo como artista, o sea, tú lo ves como una persona que, mano, yo te llevo siguiendo todo este tiempo y de buena primera estoy aquí trabajando contigo mi álbum,
pero
¿sabes?
Que dejas de mirarlo, ya llega un punto que se vuelven tan hermanos
que ya no lo ves como este artistazo. Obviamente le tienes un respeto.
O sea, pero que ya lo ves como una persona bien, o sea...
Bien de tu
claro,
tu círculo.
Claro,
qué duro es eso. Ya eso tiene que estar a otro nivel.
Y me ha pasado con mucha gente que respeto muchísimo. Wiso G también, que fue un maestro.
Estuvo contigo desde el principio,
¿sabes? Aprendí muchísimo con él. Y con mucha gente.
La vuelta esta de que ustedes se iban por ahí como que con lo que veían... Tú sabes que hay mucha gente que hace eso, ¿sabes? Como que yo te voy a hablar la verdad, Rafa, yo de cantante tengo nada, pero yo muchas veces hago eso. A mí me gusta, yo soy de los que voy por ahí, boom, y me gusta cambiarle la letra a las canciones, y aunque sea hablando malo, ajá, y quiquear. So, pero dímelo, so, para mí es como que pues yo lo hago por hobby, pero entonces tú tenés la, ¿sabes? Que Wiso G, papi, el que sabe de Wiso G, es la máquina en esa vuelta de improvisar, de con lo que ve como que rápido sacar algo. So, ¿qué tú retuviste como que de esas
más
dinámicas que tú tenías
más
con él?
Más que la improvisación y que está duro rapeando el ser humano.
Sí.
O sea, la enseñanza que ese tipo te da, tú te sientas con él y es muchas cosas que tú aprendes, mucho conocimiento. Y mano, crecí un montón con él, me enseñó muchas cosas, me cambió la perspectiva de ver muchas cosas también. Siempre creyó y apostó desde cero. Era un tipo que me daba gasolina.
Diablo. Síguete, como que papi, no te quites,
me
dale,
gasolina,
métele.
Claro.
Está cabrón lo que estás,
claro,
haciendo.
Lo entendía.
Que yo creo que al principio, mano.
Que
eso...
mucha gente no lo entiende.
Exactamente.
Cuando uno trata de irse por otro camino, que no es el que todo el mundo está cogiendo, mucha gente no lo va a entender.
No, y es difícil.
Y tú te cuestionas muchas veces si estás en el camino correcto.
Es bien complicado. Nos pasa, o sea, con este proyecto nos pasa, pero la línea de nosotros pues, obviamente es arte. Pero pues obviamente nosotros también le damos foro a algo que no lo había, que era, claro, el baile, el teatro. Entonces es bien complicado tú mantener, o sea, tú mantener como que tu línea y en lo que tú crees cuando otra gente quizás como que no lo ve. So,
claro.
Es un poquito difícil. Y referente a eso que dices también, yo una vez tuve la oportunidad de hablar con él en un choli, mano, y en nada, yo hablé como 5 minutos con él, no fue mucho, pero qué mucho aprendí, como que en esos 5 minutos que él me habló, papi, el tipo tiene acá, del disco duro de él,
o sea, son gente que, mano, que con un privilegio uno, que la vida te las ponga en el camino.
Mira, tú fuiste Vale Parking.
Sí.
Diablo, cabrón, eso cuando yo leí eso, yo dije, embusté.
Yo fui Vale Parking, yo hacía delivery en bicicleta, yo trabajé dando muestras de pretzel en Montellera.
¿En serio? ¿Tú trabajabas en las tiendas estas de...?
Con los Bermudas, las Air Force, las mallas blancas, hasta el tobillo.
Y los pretzel picados, la canastita.
Me comía la mitad de los pretzel yo dando la vuelta por ahí.
Papi, ese sería yo obligado. Le hablo los de Cinnamon, qué rico saben.
En tiendas de ropa. Yo la camellé en restaurante, mesero.
Diablo. Todo. Cabrón. Y entonces, la verdad, lo que leí era que tú escuchabas a veces los carros que pasaban con tu música con y tú música. Trabajando, metiéndole el ballet. Que yo, o sea, uno se, yo me pongo en, ¿verdad?, en esa posición desde mi lado, ¿verdad?, de lo que yo soy. Y cuando uno está comenzando en algo, que pasan ese tipo de cosas, primero uno no se lo cree. Y segundo, uno dice, pues, mano, voy subiendo. Hay algo, porque si esta gente está escuchando lo que yo estoy haciendo, pues yo creo que yo la tengo ahora. ¿Cuánto cambia qué pasa en el camino mientras uno va creciendo en la música? Que esa, por llamarlo de una forma, esa inocencia que uno tiene cuando está comenzando un proyecto, poco a poco eso como que va, no es que va desapareciendo, pero no es el mismo feeling. No sé si me hago entender. Como que tú comienzas con una ilusión y tú dices, diablo, yo voy a ser grande, yo voy a hacer esto, hasta que empiezas a ver cosas del negocio.
Hasta que estás sentado con gente bien grande y tú dices, lo hicimos, estamos aquí.
Sí, pero pasan muchas cosas. ¿Sabes? Como que a lo mejor cuando tú entraste, cuando empezaste a crecer en la industria, ¿tú pensabas que la industria musical era lo que es? ¿O tú tenías otra perspectiva de, papi, la música yo creo que es algo bonito, no pasan muchas cosas malas y de momento es como que el cantazo, ¿me entiendes?
Para nada, pero tampoco me sorprendió, porque siempre he estado claro de que en la arte, en lo que es este mundo y este entorno, pues existe, es un negocio bien fuerte, no es para todo el mundo. Y tú tienes que también desprenderte de, no de quién tú eres, pero tú te vuelves una persona que tienes que tener el pellejo duro, y si no lo tienes no vas a aguantar la presión. O sea, y tienes que también adaptarte a muchas cosas. So, como que, mano, siempre estuve preventivo. Me cogieron por sorpresa muchas cosas, pero igual como que he crecido. O sea, todo lo que me ha pasado en mi carrera ha tenido que pasar así. Y es lo que me ha hecho crecer, es lo que me ha hecho madurar en el negocio, es lo que me ha hecho ser más, ¿cómo te digo?, más independiente en mis negocios, en lo que yo quiero, en entender cómo es que funciona la vuelta y saber distinguir que, mano, que esto es un negocio, que somos colegas, que las amistades son amistades, que hay gente que está, o sea, que todo tiene un interés detrás en el negocio, porque ya empezamos a hacer una suma de dinero, empezamos a hacer, tenemos algo que nos pueden sacar.
Sí, todo el nivel, ya una vez el nivel
todo
sube.
Todo depende, exacto, de esto, pero pues, este negocio es de mucho oportunismo.
Tú hablas de jugar el juego.
Claro, uno tiene que entenderlo y no llevarse nada al pecho y jugar el juego.
Que es complicado también, porque muchas veces jugar el juego implica no ser quien tú eres. O sea, muchas veces uno tiene que dejar ponerle el Rafa Pavón, ¿me entiendes?
Es ponerte un disfraz. Es jugar el mismo juego.
Es ponerte un disfraz. Yo escuchaba a alguien en una entrevista una vez que dijo como que cuando yo aprendí a ser hipócrita en el negocio, me fue mejor.
Claro.
Y entonces yo creo que eso suena fuerte, pero en parte es cierto. ¿Sabes? Como que no todo el tiempo tú puedes ser tú. Y tú no puedes ser tú con todo el mundo tampoco, ¿me entiendes? Claro. Uno con el tiempo aprende a leer a las personas, aprende a ver qué intereses tiene qué intereses tiene el otro.
Y también qué es lo que tú buscas en la música, porque tú te expones dependiendo de cuál sea tu fin.
Exacto.
Entonces como que uno también aprende a llevar su carrera como uno quiere y rodearse de las personas que uno quiere. Y si tú no quieres, por ejemplo, ya eso de hacer colaboraciones porque hace tantos números y me va a sumar al tema si lo meto, por los números que hace y no porque genuinamente me gusta la música, yo dejé de jugar ese juego. Llegó un punto que sí, que uno cae en esa trampa.
Sí.
Pero ya cuando tú entiendes la vuelta y sabes que al final esto no es, tú no compites con nadie, esto tú no tienes que tener prisa por nada, al final esto es algo que tú estás dejando para toda la vida. Y uno tiene que saber como que lo que tú quieres dejar y lo que tú has trabajado por esa pureza en tu música y por,
o sea, sí, por defender tu línea, o sea, lo que tú crees, lo que tú eres. O sea, tú hablas también de ser timeless en la música.
Claro.
Y yo creo que eso se logra defendiendo lo que uno es. Y en ese caso yo te puedo entender, porque sí, a lo mejor, qué sé yo, hice un junte con X artista que posiblemente me deja números, pero no necesariamente el artista le va a dar el cariño que tú esperas a un tema. O sea, la gente no es como uno, y también uno tiene que tener en perspectiva eso.
Pero yo te digo que estoy casi el 75% de la gente hoy en día que hace colaboraciones son por, no son por gustos personales de que, me gusta cómo le mete este chamaco, quiero trabajar con él.
Es negocio.
Es todo negocio. O sea, todo, casi todo.
Y entonces, ¿dónde queda el arte? ¿Sabes? Porque, mano, sí, está bien, es un negocio, pero volvemos. Que yo creo que por eso también la industria está como está, en el hecho de que hay tanta música, todo es bien rápido. Yo creo que el negocio dañó lo que realmente es ser artista.
Claro, ¿sabes? Se perdió mucho. Es como que pasó un segundo plano. Ahora es más importante quizás las redes sociales o cómo tú te proyectes o la controversia que tú puedas causar, que quizás el contenido de la música.
¿Y eso te molesta? Como que, no quiero mencionar nombres, pero como que a veces uno ve X artista que tiene una estrategia para X tema y como que se arreguindan de controversias, de hice esto, para entonces, pues mira, esto es lo que tengo ahora nuevo, pero es porque yo creé como este storyline erróneo. ¿Te molesta eso en el negocio?
Es que son evoluciones de la industria. O sea, como que al principio pues era como que diablo. Es así que se tiene que trabajar. A mí no me gusta que hacho bailar en TikTok. ¿Me entiendes? No son cosas que a mí me tripean. Voy a poner el celular y voy a bailar ahí. ¿Para
qué? Voy a hacerte que, 30 TikTok para que el tema se vaya a virar.
Que se vuelve, o sea, la industria va evolucionando y uno tiene, pues, como te digo, jugar el juego y saber hasta dónde tú puedes ceder y hasta dónde no.
Y es por eso mismo que entonces, porque estuve leyendo que obviamente tú compones, pero estuve leyendo que tú eras, no sé, me vas a decir tú ahora, bien celoso con dar composiciones tuyas a otros artistas.
Lo sigo siendo. No me gusta quemarme
inclusive, tampoco. Inclusive, digo, y esto obviamente a lo mejor, pero aún viendo los números que tuvo todo de ti, tú mira, en verdad, whatever, si no te quiquea al artista, tú no vas para adelante con alguna composición tuya.
O sea, como que yo me refiero a que soy celoso con mis composiciones, que si yo hago algo para mí, pues es para mí. Como que no te puedo dar un tema completo hecho. Mira, canta este tema. Tengo que, o sea, una de las cosas que cuando quieren trabajar conmigo o quieren que yo le componga a algún artista, yo lo que les pido es que quiero estar con el artista. Y quiero saber qué el artista quiere decirle, en qué etapa está el artista, hacia dónde quiere dirigirse el artista, porque no, tampoco estoy para perder el tiempo ni para estar regalando ideas, ni regalando, o sea, eso es un arte que yo tengo, que es un don, sí, que yo tengo, tiempo, que me toma tiempo, que puede generar mucho dinero y yo sé el valor que tiene, por eso no lo quemo. Y si voy a hacer algo, pues tampoco es para perder el tiempo. El artista, pues dale, vamos para el estudio. Ahí yo garantizo que el tema que yo haga para el artista le guste, porque el artista está ahí.
Hay un tú a tú.
¿Sabes? Hay un tú a tú, ahí, ¿me entiendes? Hacia donde tú quieres, yo te ayudo a llegar ahí. Vamos, compartimos ideas, coge esto te puede funcionar, te gusta, no te gusta.
¿Esa fue la dinámica de todo de ti?
Sí, de todo de ti, de desenfocado.
¿Tarde también fue, lo compusieron entre los dos, entre Raúl y tú? ¿Cómo fue la vuelta de Tarde? Porque para mí ese fue el tema que, yo pienso, que ese fue el tema que cogió tu carrera y ahí la gente dijo, anda, para el carajo, espérate.
Hacho, Tarde pasaron muchos años, no me recuerdo. Yo sé que el coro y eso era una idea que yo tenía, que monté con Nice Guy y lo hicimos con Raúl.
Ya. Pero tú consideras, o sea, tú estás en la misma línea que yo, ¿o cuál tú piensas que fue el tema que la gente...
Tarde es un clásico.
Hacho, Tarde.
Y tarde pudo ser mucho más grande de lo que es.
De verdad.
Porque realmente, o sea, yo tengo un tema de Enrique Iglesias y Daddy Yankee en Tarde. Y mucha gente tiró para ese tema. La misma Ivy Queen le hizo una versión a Tarde. O sea, fue un tema que abrió una puerta. Y que...
Y una visibilidad que no había.
Claro, y una visibilidad bonita, que fue genuina por música, no fue una controversia, no fue algo... O sea, es un tema que al sol de hoy, o sea, lo sacamos mañana como si no hubiese salido.
Y parece de ahora.
Y sigue estando ahí fresco, no tiene tiempo.
Exacto, es música para de aquí a no sé cuántos años.
Sí.
Tú hablas mucho de... tus influencias, obviamente te lo mencioné ahorita, René, Juan Luis Guerra, que tengo entendido que es un artista con el que no sé si todavía has colaborado, pero que dices que te gustaría como
claro.
que...
Claro.
¿Para qué línea tú llevarías a Juan Luis Guerra? ¿Lo dejarías en merengue o te inventarías como que otra vuelta y montarías a Juan Luis Guerra en otra vuelta?
En verdad...
Eso estaría duro, como que verlo fuera de...
Haría algo diferente. No sé exactamente qué haría, pero...
¿Qué tú piensas que tú tienes como artista de cada una de estas personas? ¿Sabes? Porque son influencias. ¿Sabes?
Está ahí uno mira en la algo. Sangre, está ahí en el delivery, en las palabras que usan. O sea, lo que es Tego, lo que es Calle 13, Juan Luis Guerra, Rubén Blades. Aparte de un montón de música cubana que escuchaba de chamaquito, que también...
Influye.
Claro, o sea...
Bueno, tu último álbum abre con una, creo que es una rumba, con Hossain del Monte.
Hossain del Monte,
sí. O sea, yo no lo había tenido, verdad, la oportunidad de escucharlo. Cuando escuché ese primer tema, rápido lo que me vino a la mente fue, ¿qué es esto? O sea, es como que no es normal que alguien, ponle un artista como tú, el primer tema sea una rumba. O sea, para mí fue como que, anda, pa'l carajo, esto está caro. Entonces, más abajo tiene otro tema con... que olvidé el nombre, pero Uy, sé que él es de los Bambam.
Ah, Mayito Rivera.
Con Mayito Diablo, mano, eso está a otro nivel. Eso está a otro nivel. El arreglo de Raúl también es otro estilo. ¿Sabes? Como que yo creo, y te lo contaba fuera de cámara, que eso es algo que en el arte, no sé, realmente no sé si es por negocio, por qué, eso se ha perdido, mano. Como que sí, tú puedes ser un artista, qué sé yo, por especializarte en reggaetón, en urbano, pues eres bien duro en eso. Pero si tú como persona tienes unas influencias de otra cosa... Y tú entiendes que tú lo dominas, ¿por qué no crear en
claro,
otros estilos?
Claro.
O sea, para mí eso es como que no hace sentido, mano, porque en el caso tuyo, pues funciona, porque ¿qué lo tiene? O sea, no sé si realmente se deba a números, no sé si realmente es como que hay gente que dice, pues, mano, me funciona esto, no tengo por qué cambiarlo.
Es que siento que no le dan mucha visibilidad a como que ese tipo de música. Y a lo mejor por eso la gente se limita y se va a la segura en lo que más...
Igual está pasando ahora mismo que lo hablábamos ahorita también con la salsa. Tú sacaste una... O sea, Agüite Coco, para mí es un tema que, mano, no tiene nada que envidiarle a ningún salsero. O sea, el arreglo está a otro nivel. El tema tú lo escuchas y rápido es a bailar porque es para arriba todo el tiempo. Y la salsa, ahora mismo, en verdad, en mi criterio, es un género que viene en como que en ese ascenso otra vez. Y no sé, ¿verdad? Tú me podrás decir quizás a qué se debe. Mi punto de vista es que hay mucha gente como tú, joven, actualizada, que está volviendo a traer eso otra vez. Tú colaboraste también en creo que fue en Súbetela con Cristian Alicea.
Cristian Alicea, con
Luis Vázquez.
Sí, no.
¿Cómo tú ves esa vuelta ahora de la salsa? O sea, ¿volverías a hacer un tema de...?
Claro, totalmente, en verdad. Y no les sorprenda que algún día saque un disco de salsa y, ¿me entiendes? Como que son cosas que están ahí que...
Apoyo.
Son cosas ahí, o sea, como que en la música yo no quiero tener un sello. Ahora mismo yo estoy trabajando un disco de Afrobeat porque siento que me identifico mucho con ese género. Siento que también... En la música en español, pues todavía no se le ha dado mucha visibilidad a ese género. Y mano, pues ahora estoy enfocado en eso, en un proyecto de eso, fusionado con diferentes cosas. Pero después del próximo álbum, no sé,
se sabe de qué
me entiende, como que no me limito a que soy de un solo género.
¿No te ha dado con grabar, ya ahora mismo se me fue el nombre del reparto? ¿No te ha dado con grabar el reparto?
Si te enseño lo que tengo.
¿Tienes algo ya de reparto?
Maldita sea. Y va a salir ya pronto.
¿Solito?
Con Wow Poppy.
¡Ya, diablo, en serio!
Hey.
Papi, yo no sé ni de cuánto tiempo para acá, yo creo que van meses.
No, pero...
Que yo he quiqueado tanto con esa música. Brother, si ustedes no han escuchado Reparto Cubano, métanse ahí en la plataforma
y
que tengan.
Y me gusta un montón.
Sí.
El tema que tengo.
De verdad.
Está bien bueno.
Está
bien sabroso.
Tienen que estar pendientes de las redes, ¿verdad? Yo, pero mano, me gusta mucho, sigo mucho a Wampy. O sea, hay una escena
con
Wampy de...
Wampy he hablado. Estuve también en Cuba con Jay Rulay.
Con Jay Rulay.
Y con todo el corillo
de
allá,
loco, saca
payasito.
Eso ya. Y yo saca eso ya, mañana.
Sí, vamos a darle.
Mira, hablando de la industria, tu carrera, ¿verdad? Y lo que yo he podido desde el momento en que te sigo, no ha sido algo como muchos artistas que posiblemente se les da rápido o tienen, qué sé yo, dan un palo y la carrera despunta. Lo tuyo ha sido paso a paso, poco a poco, joseando, ¿sabes? ¿Por qué hoy día los chamacos, que tú le puedes, ¿verdad?, decir quizás a algún artista que está empezando algo, que no tenga la paciencia? Porque hoy podemos ver que todo el mundo quiere las cosas a las millas. ¿Sabes? Como si yo salí mañana, pues ya yo en 2 meses tengo que estar pegado, si no me da una depresión cabrona porque no hice los números o porque pienso que no sirvo. ¿Sabes? ¿Cómo tu disco se tardó 5 años? So, ¿cuál es el, como que la, no sé si tienes alguna clave, no sé, o algo que tú, para tener esa paciencia, la consistencia en una carrera que pues sabemos que hoy día tú es bien, cabrón, bien efímero? Es como que saqué un tema hoy, ya en 2 semanas a la gente no le importa.
Sí, no, igual con los álbumes. En verdad es que si, ¿cómo te digo? La música es algo que yo, es lo que yo sé hacer. No me va haciendo otra cosa. So, como que no me puedo desesperar porque eso es. Y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. O sea, como que yo no, uno, la historia de cada persona es distinta. Y o sea, tenemos muchos años de vida. Uno no sabe cuándo va a pasar. Yo sé que yo estoy construyendo. Y eso es lo más importante. Uno construir, claro. Y uno marcar una línea de tiempo. Y uno hacer cosas que impacten más allá de la música solamente.
Que trasciendan.
Claro.
Tú hiciste algo con tu, creo que fue con tu último álbum. Tuviste un evento en Santurce Ley.
Ajá.
Que yo creo que de eso se trata. O sea, si yo soy artista, pues vamos a tratar de ver cómo carajo yo cojo esto que yo tengo y lo junto con otra cosa que también tenga que ver con el arte y hacemos algo donde, mano, la comunidad como tal crezca.
Claro.
Y yo creo que eso que tú hiciste debe haber más gente en esa línea. O sea, si yo tengo una plataforma que yo sé que mucha gente me sigue, que yo sé que yo tengo la música mía, tengo mucha gente que también la sigue, ¿por qué no apoyar a otra persona que quizás yo sé que tiene un talento cabrón? Y vamos a buscar la manera de que, mano, todo el mundo como que vamos para arriba. O sea, que yo creo que eso hace más falta, ¿sabes?
Claro. En verdad, ese proyecto de galería y lo de Santurce Ley, pues fue un proyecto que primero que se gasta mucho dinero también, que si haciendo billboard, poniendo promociones, publicidad, que realmente no tienen ningún impacto a uno unirse con artistas,
sí,
que vamos de la mano, que hacemos lo mismo.
Que se entienden.
Y yo, por ejemplo, en el caso de lo que hicimos con Santurce Ley, cogimos cada uno de los temas y se lo dimos a diferentes artistas y les dijimos como que interprétalo, lo que tú sientas con el tema, a un mural con eso. Y nosotros pagamos todas las pinturas y todo el trabajo del artista también para que se pudiera hacer. Hicimos alrededor de, creo que fueron 10 murales, 11 por ahí, 12.
Y fue la misma dinámica también para el álbum. O sea, como que tú no le exigiste a ninguna de las colaboraciones, como que mira, esto es lo que tengo, rompe. O sea, lo que tú interpretes, ¿fue la misma dinámica o ya había como
claro,
que algo?
Claro, no. Por ejemplo, la de Raúl, yo la había escrito ya completa. Y okay, yo se la presenté y a él le gustó y la hicimos. Las demás, pues, por ejemplo, Hay Amor con Buica, pues fue un tema que ella se dejó llevar y...
Qué duro canta esa. Diablo, mano.
Eso es una diosa.
Está a otro nivel. Nunca la había escuchado. Durísima.
Una bendición poder trabajar con ella y como persona, la calidad de persona. Impresionante, de verdad, que familia también. Pero, mano, sí, todo el mundo fluyó. Pero eso de lo de Santurce Ley, pues lo que queríamos hacer era eso, como que, pues, mano, en vez de gastar dinero en cosas que no, quizás no impactan tanto, como yo apoyar a los artistas que están también en el mismo joseo que uno y poder caminar juntos de la mano.
O sea, la gente también lo ve como normal. O sea, una publicidad es como que, pues sí, es lo que hace todo el mundo.
Claro.
Esto es algo distinto, que trasciende, que permanece ahí, que quizás cuando tú pasas o alguien dice, ah, mira, coño, esto fue lo que hizo Rafa, está ahí todo el tiempo. Háblame un poco, porque la gente, por lo menos aquí en Puerto Rico, mi percepción de lo que la gente, como la gente ve la música, es que si no pega en Puerto Rico, no está pegado. La persona está apagada. Tú tuviste la oportunidad de ir a Uganda. Lo que me vuela la cabeza es que tú no fuiste en miras a hacer el tema
que, yo hice.
Que tú hiciste. O sea, tú fuiste a hacer una colaboración con Vinca.
Con Vinca.
Tengo entendido que el tema está también durísimo y el video está también a otro nivel. Y de buenas a primeras, tú te enteras que los Ghetto Kids son de allí. ¿Cómo carajo tú organizaste esa vuelta y en cuánto tiempo? Porque yo, tú también creo que te... No, vi en tu Instagram también que te llevaste a tu... No sé si tu mamá estaba...
No.
Por
no,
allá...
No. Ahí estaba una persona del equipo de manejo, ya, y ya.
¿Y tú?
Sí. Entonces, la vuelta fue que desde que yo me entero que voy para Uganda, o sea, eso era como un sueño para mí, porque es el Motherland, de ahí es que venimos. Era como que yo quería pisar África.
Influencia a la
y
música.
Y quería estar ahí. Y de una, cuando me enteré que iba para allá, pues me compré una cámara. Y yo dije, mano, voy a filmar todo lo que yo haga desde que me monté en el avión. Y había hecho este tema hace como... Lo hice en octubre del 2023.
Ay, wow.
Había creado la idea. No se había terminado, pero estaba el tema. Y cuando voy para allá, pues entonces yo digo, coño, pan, ya empiezo a visualizarme ese tema. Y como que déjame, voy a hacer el video acá de este tema. Sin decirle a nadie.
Eso nadie sabía.
No.
Y hasta, y en este momento tú tampoco sabías que los Ghetto Kids eran de allí.
Tampoco. O sea,
¿cómo tú te enteras?
Yo me entero porque me sale un video del que ellos hicieron para...
Que fue con una canción de, creo que fue de Randy.
De
¿no fue
OG
ese?
Black.
De OG Black. Que salen ellos como perreando en una pared. Ya.
Pues eso se había ido viral reciente. Y cuando lo veo, chequeo y veo que son de allá. Quedaban como 4 días para irme, algo así. Y yo les escribo, como que por DM, pero tampoco sin mucha expectativa, porque yo dije...
Si se va a perder el mensaje.
6 millones de seguidores. A lo mejor ven a este boricua ahí que les escribe, no creo que...
que le llame la atención.
No creo que sea curioso para ella. Pero normal, la tiré. Y me contestan, me reúno con el manejo. Y coordinamos, y un día antes de irme... Me metí para allá y el tema no estaba terminado ni nada. Y me están diciendo como que, mira, vamos a aguantar el video para tirar el preview cuando ya vaya a salir el tema. Y yo estaba ¿qué esperar de qué? Si ya tenemos el video, estamos aquí. Dale, olvídate. Achí, y estuvimos ahí, pan, discutiendo eso. Y yo dije, que se joda, oye, de hecho, si lo acabamos de grabar, ¿cómo vamos a aguantar eso?
Está fresh, ¿me entiendes? O sea, estoy aquí, la vibra.
Y ahí lo tiro, y ¿qué no se le fue digo reel? A nadie.
Eso que lo primero que salió fue el reel.
El reel.
De tú como que con ellos bailando.
Lo subieron ellos primero y después lo subí yo.
Ya.
Y ahí yo llamo a Nice Guy, mira, hay que terminar este tema porque hay que sacar esto ya. Y de hecho fue un revolú porque tenía que terminarlo, mezclarlo, masterizarlo, enviárselo a la disquera para que lo sometieran.
Sí, porque el ichu este de las plataformas.
O sea, como que subir un tema no es como
no es
que, lo vamos a subir mañana y mañana. Pero te
dan una fecha, como que
tienes que tener los splits, que todo el mundo firme, que todo el mundo esté de acuerdo con los porcientos. Entonces.
¿Y en cuánto tiempo se hizo todo eso?
Está bien, lo que sea, yo creo que fueron 2 semanas.
Diablo.
Desde que salió el preview. Pero eso fue una carrera.
Sí, imagínate.
Mira, va, termina esto, dale, mándala.
Sale, porque tengo este es el día, el deadline.
Pero pues porque es que yo soy de si lo siento así, a mí no me gusta darle tanta vuelta a las cosas porque no salen, ¿me entiendes?
Hay una magia que se pierde.
Hay una magia también o sea, la inmediatez de cuando uno siente algo, de cuando uno tiene que tirar algo, hacerlo sin buscarle tanta vuelta, porque a veces lo rebuscan mucho y dañan la magia.
O a veces la idea
y
original
es algo
también
que yo he hecho muchas veces. O sea, lo hice con Agüiro, que cuando hice el tema, que fue en pandemia, subí el preview bailando y vamos para encima. La pirateé, no esperé, no le busqué mucha vuelta, que si video, el cover lo hice yo mismo.
¿En serio?
Te lo juro, y la tiré.
¿Lo hiciste tú?
Y para Sin Aire, que fue lo de George Floyd,
ajá,
lo de Blarly Mera.
Exacto.
Fue literal, escribiendo la canción, pan, la fui a grabar, el mismo día llamé a Joshua Burgos y le dije, mira, brother, vamos a grabar el video mañana, voy a alquilar un Airbnb, lo editamos y mañana mismo lo sacamos. La disquera, nadie sabía.
Tú tiraste para adelante ahí.
Y lo tiré pan.
Cabrón, eso es el verdadero José. Hay mucha gente
ahora,
que se
gusta,
queja.
Ahora a mí me gusta así, como que me
es
como
la adrenalina.
Más divertido.
¿Qué aprendiste en Uganda, brother? Porque a mí, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a África. Hopefully algún día quisiera estar, pero, por ejemplo, cuando uno sale a Sudamérica, Centroamérica, y uno ve el contraste en países, uno se lleva cosas, ¿sabes? Uno dice, pueden pasar una de dos cosas. Uno dice, coño, esta gente vive la vida de esta forma, que muchas veces nosotros nos quejamos porque no tenemos ciertas comodidades. ¿Qué tú aprendiste de esa gente allá, de lo que tú viste?
Eso mismo, yo creo que como con tan poco, esa gente es feliz, tiene una sonrisa de lado a lado. Y, mano, fue un viaje que cambió mi vida. Yo soy de las personas que cuando voy a países, a mí me gusta ir como que a lo más pobre, a lo más malo, a lo que me dicen que no me puedo meter, porque yo sé que esa es la realidad del país. Y mucha gente viaja y se queda en un hotel 5 estrellas o se queda tranquilo en la piscina tomándose una piña colada, que lo podía hacer. Porque no es que allí tú aterrizas en la selva, allí están sus partes que hay dinero y están sus partes que hay sus buenos hoteles y todo.
Y lo turístico. Lo
que claro. Es lo turístico. Pero la magia de conocer un país para mí es eso, es meterme en lo más malo. Y en Venezuela cuando fui me metí en Petare en enero 23, creo que se llama. Cuando fui a México me metí a Tepito. O sea, como que a mí me gusta ver lo que es.
Sí, la realidad.
Y Uganda fue bien impactante porque realmente nosotros tenemos una perspectiva de la pobreza desde nuestra realidad, desde donde estamos. A lo mejor aquí es el pobre que vive en un caserío y coge ayuda y esa es la persona de clase baja. Pero cuando tú ves la realidad de la pobreza de allá, que son chamaquitos que no tienen tenis, tienen una sola camisa que está rota, que era la misma camisa que tenía el país, son hombres de este niño. Tú los ves haciendo cosas de hombres a los 7 años, a los 8 años, 6 años, tienen que ser hombres. Y tú los ves con una sonrisa del agua al agua, y tú los ves jugando, y tú los ves bailando, y tú los ves con una esperanza. Que a veces uno acá, desde nuestra realidad, nos quejamos de cosas que no tienen. O sea, después de eso, yo no me vuelvo a quejar en mi vida por más jodido que yo esté. Diablo. O por más malo que me esté pasando cualquier cosa, o la peor situación que yo esté, yo no me vuelvo a quejar. Porque yo vi lo que es estar jodido.
Es perspectiva.
¿Sabes? Y no quejarse.
Y no quejarse. Que posiblemente es la realidad de ellos. ¿Sabes? Y como quizás ellos no conocen otra cosa, pues por eso, pues no les importa, mano, esta es mi realidad, esto es lo que yo sé, yo tengo que vivir feliz porque es lo que tengo. Y no es hasta que uno sale y ve cómo otras culturas viven, lo que pasan. Aquí nosotros tenemos todo súper, ¿verdad? Gracias a Dios somos bendecidos en ese sentido.
Y no es que no existe pobreza, porque sí hay gente que es pobre. Pobre. Pero, pero el nivel de necesidad, dependiendo de los sitios también, o sea... Allá estamos hablando que el agua era un privilegio. O sea, Yo veía como ellos bebían agua sucia, agua que no es potable, agua que...
La cogían de donde hubiese.
Claro. Sin sistema de
purificación.
De drenaje tampoco. O sea...
Wow, cabrón. Y a ti te tocó... Digo, me imagino que estos muchachitos también, los Ghetto Kids...
Ya ellos viven en un barrio, pero gracias a lo que ellos hacen, ellos tienen su casa, viven todos, ayudan también. El dinero que ellos reciben lo usan para estudiar.
Ajá, eso leí.
Lo usan para ayudar a su comunidad. So, como que, pues dentro de el nivel de pobreza, pues ellos están bien. Pero siguen...
Sí, hay. O sea, no es algo que...
Están bien... Pero
dentro
no,
de lo
dentro,
de ellos.
Dentro de su realidad.
De su realidad.
Diablo, cabrón.
O sea, que muchas veces uno puede decir, mano, las cosas que uno ve en los documentos, porque uno lo que conoce de ese continente, muchas veces uno los ve que sin documentales, en cosas que uno ve por acaso. Eso sí es real. O sea, esa es la realidad de esa gente. ¿Tú volverías ¿Volverías a hacer algo como esto, quizás un poco más grande? No sé si viste, pues que creo que fue Residente, que hizo como una vuelta de diferente. ¿Te gustaría hacer algo
pues
así?
Mira, el viaje, estando allá, fue que como que encontré o sea, lo que quería hacer con este proyecto. Como que vi que era algo tan grande que no lo podía dejar en un solo tema. Y pues ahora pues tengo como proyecto hacer un disco, visitando también regiones de África y cogiendo sonidos de allá, trabajando con personas de allá y haciendo un documental también para que la gente vea esa realidad, claro, que la gente vive allá y de dónde también venimos y de dónde somos, qué es lo que llevamos en la sangre y en nuestro ADN, que realmente esa es la raíz, esa es la madre tierra, el motherland. So, pues, mano, estoy trabajando en ese proyecto, no tengo prisa, no tengo una fecha, es algo que estoy haciendo con calma, me estoy nutriendo, me lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo, evolucionando también como artista. So, estoy en eso ahora mismo.
Qué duro, en verdad está bien cabrón, mano, porque no mucha gente se da esa tarea, ¿sabes? Como que, y para mí es una forma diferente también de exponer el arte de uno, ¿sabes? Como que, pues, mano, está bien hacer
no,
un
que,
tema.
Que tú estás creciendo como persona, estoy viviendo cosas que jamás pensé que iba a vivir, que ya yo me siento en una mentalidad donde me pase lo que me pase mañana, yo he vivido como yo he querido vivir y me he encargado de sacarle el provecho a todas las experiencias que he tenido y no limitarme por qué sé yo, cuando fui para allá me metí a ver gorilas en la selva, en la frontera del Congo. Una familia de 8 o 9 gorilas sueltos. Me fui para allá, sin cojones me tuvo. O sea, como que igual para meterme a los sitios peligrosos, como que yo no pienso en lo que pueda pasar, sino que lo que vaya a pasar va a pasar está aquí.
Lo que está
en
está
África,
ti,
está, ¿sabes? En China, en donde
sea.
Claro.
Que eso es vivir la vida también. Claro. O sea, mucha gente se limita en ese sentido. Es como, diablo, cabrón, pero es que
todo. No, que si, es que si tú te pones a pensar qué puede pasar, no va a hacer nada.
El miedo aguanta uno.
Claro.
O sea, te lo digo por experiencia. O sea, yo soy bien en ese sentido como...
Y estoy ya como casi sin freno. Pum, vamos para encima. Desacatado. Se joda.
Mira, tú hablas de que tú, en una entrevista tuya, en donde tú dices que hoy día es bien difícil distinguir qué música es buena y qué música no.
Ajá.
¿Por qué?
Mano, yo creo que porque hoy en día pegar un tema ya no es gusto popular, pegar un tema es, o sea, la exposición que tenga el tema y algo, ya que se pega un tema no define que sea bueno o malo. O sea, porque tú puedes conocer un tema que sea una mierda y te lo sabes completo. Y es una mierda, pero te lo sabes porque lo escuchas todos los días en la radio, porque todos los días lo ponen en todos lados.
Es lo que está ahí.
Pues, y te lo aprendes. Y tú sabes que es una mierda, pero te lo sabes completo. Está pegado. Pero no quiere decir que sea bueno.
Sí, que el resultado sea lo que es.
Claro, eso es lo que me refiero.
Igual no crees que eso tenga que ver con nombres. ¿Sabes? Como que...
También, pues, muchas veces de la comodidad ya de un artista establecido, pues, no... Ya no se mira tanto la calidad, ya está pegado el producto en general y todo lo que saque el artista va a pegar porque ya tiene la exposición de que todo el mundo lo escuche.
Y la gente tiene como una expectativa, sea real o falsa, de X o Y artista, pero hermano, sacó esto.
Es bien complejo ya distinguir. Yo en verdad tengo mis gustos y escucho lo que yo quiero escuchar y...
¿Qué tú piensas que debe tener un tema para que pase lo que pasaba en años anteriores, que posiblemente la música no era tanta, con tanto volumen como ahora? Háblese, qué sé yo, los 2000, early, que tú sacabas un álbum y tú estabas con ese álbum año y pico, 2 años, con ese álbum.
Claro.
¿Qué tú piensas que debe tener un tema para que pueda llegar a ese nivel de trascender?
La realidad, pues no sé. Porque hoy la música está muy rápida. Hay mucho contenido, o sea... Ya tú ves productos buenos y todo, que los álbumes ya en 3 meses no están en la pista. Y el tiempo que tú le tienes que dedicar a un álbum para que tú lo tires y que en 3 meses no esté
ya
en la pista.
Ya para la gente no esté...
Pero así es una realidad de lo que... Es el tiempo lo que dirá que son las cosas que se quedan y que son las cosas
¿Y tú no
que
crees
son.
Que eso vino con la pandemia? Porque sí había un ritmo yo acelerado, pienso, pero la pandemia yo creo que cogió...
La pandemia cambió todo. Full.
La industria entera, ¿sabes?
Era todo, por completo. Fue un ristal a todo.
Y una manera diferente de trabajar el negocio,
todo,
¿sabes?
Todo, todo, todo.
Como te voy a dar música, te voy a dar música porque es lo único que hay para hacer ahora.
Hay un antes y un después de la pandemia.
¿Bueno o malo?
Bueno y malo. Porque tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas.
Ya, ya. Mira, si yo te digo a ti, vamos a coger el tema, qué sé yo, un ejemplo, Agüite Coco. Y tienes la oportunidad de poner 2 artistas en ese tema contigo. Estén vivos o hayan, ¿verdad?, fallecido, de salsa.
De salsa.
¿Qué dos tipos tú, ¿verdad?, o puede ser mujer también, ¿a qué dos artistas tú pones en ese tema? Vamos a hacer un remix de Agüite Coco.
Ha hecho Majaelo.
¡Uf!
Majaelo obligado.
¡Ya! Ahí hay uno. Digo, pues, pon los que te dé la gana, mamá. Yo te di 2 porque para hacértela difícil, pero... Ya lo Majaelo abriendo ese tema.
No, Majaelo tirándose sus soneos bien cabrones. Creo que Majaelo, si pongo a alguien a actuar, pondría a Alexander Abreu.
Cuba.
Y si pongo a alguien que no esté muerto, que sea contemporáneo, un Marc Anthony.
Diablo.
Ahí yo creo que cojo los 3 mundos.
Diablo, qué loquera. Qué viaje, ¿tú te imaginas eso? Ese es tú, de los artistas, uno siempre tiene como artista... Juan Luis Guerra es uno de ellos.
Sí.
Marc Anthony también tú lo pones como en esa lista de, mano, estaría cabrón hacer algo algún día con
claro,
ese pana.
Claro, sí. O sea, Marc Anthony, soy fan de él, full. Pero como que Juan Luis Guerra está en un pedestal especial.
Sí, es otra cosa. Juan Luis Guerra es otra cosa.
De los más que consumía, pues te digo, Juan Luis Guerra, Tego, Calle 13, que era grupo y así.
Y Juan Luis Guerra es igual así también, o sea, él obviamente la gente lo conoce porque hace merengue, pero Juan Luis Guerra encaja en cualquier donde tú lo pongas, brother, ¿sabes? El arte de papi, es que un maestro, ¿sabes? La carrera de él habla por sí sola. No sé cuántos años de carrera tiene, pero papi, Juan Luis Guerra,
ya
¿sabes?
Ya había nacido.
Imagínate tú. Diablo, qué lo que era. 5, dame tu top 5 de artista salsero. Top 5.
De ahora.
All time. Vamos a hacerte la complica. All time.
Majaelo, Frankie Ruiz.
Puf, máquina.
Héctor Lavoe.
Hay 3. Es que hay un montón. Me da esta cabrón porque hay un montón. Majaelo, Frankie. Rubén Blades.
Me queda uno. Y de los que están, y yo creo que por todo Marc Anthony, por su trayectoria, todo lo que ha hecho, y por seguir ahí cargando la bandera de...
Diablo, cabrón. Pero ese top 5 está duro.
Sí.
Eso está duro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo, a mí me encanta la salsa, ¿sabes? Tú me ves aquí así, pero si a mí me dieran a escoger un género, es ese. Y no sé qué es lo que tiene. Sí, realmente, sí, obviamente el urbano va a ser el urbano. Merengue va a ser el merengue, mano, pero la salsa, ¿sabes? Para mí es como otra cosa. Yo te vi, tú fuiste al Día Nacional, pero yo te vi por allí. So, ¿te gusta apoyar esa vuelta?
Lo último, este año no canté, pero los últimos 3 he cantado.
Fuiste y cantaste.
Sí.
Agüita Coco con Pirulo.
Con Pirulo.
Canté con Michael Stewart.
Ya lo que es duro. Por eso te digo, hace falta más gente así, mano, que carguen. Ese género, brother.
No, a mí me encanta. Yo en verdad escucho salsa con
cojones. Y lo mismo hablaba con Cristian cuando estuvo aquí. Se lo dije, mano, en verdad, hace falta gente como ustedes, ¿sabes? Que, mano, sí está chévere. Y yo puedo entender que esto es algo que a mí, en lo personal, ¿verdad? Pues me incomoda un poco el hecho de que hay tanto salsero purista que trata de vivir con lo que había, ¿sabes? Como que no le dan paso a artistas nuevos, a que, mano...
Son bien celosos.
Igual tú le preguntas y le dices como que, ¿estás de acuerdo en que la salsa se fusione? Y muchos te dicen que no. Entonces, para mí es como que, ¿pero por qué?
Yo creo que lo que ha pasado con la salsa es eso, que no
ha evolucionado.
No ha evolucionado.
Ha evolucionado.
Y los chamaquitos pues no se identifican con lo que está. Igual los exponentes, pues, gracias a Dios ahora hay un movimiento, pero hace, había un tiempito que, o sea, que era lo mismo.
¿Sabes qué? Yo no recuerdo qué fue lo... Yo vi un contenido de algo y alguien decía que la salsa tuvo como que un break después que salieron los NG2, los Enclaves, de ese momento hasta lo que hay hoy.
Salió Pirulo.
Sí, pero no era un movimiento como lo que había. Hay como 10, 5, 6, ¿me entiendes? Que es un corillo que
y
va.
Y que son chamaquitos.
Entonces,
eso está gufiado.
Hubo un momento que era como que, pues sí, tenemos un Pirulo, pero no había una fuerza para hacer. Es como que, pues, está él. Y lo cargó hasta donde pudo. Y gracias a Dios ahora hay como que gente como tú, Cristian, Merari, ¿sabes? Luis Vázquez. Luis Figueroa, creo Luis que Figueroa. Luis Figueroa. O sea, hay un corillo como Ronald, que Ronald Borja, está Jonathan Molly, que es de Venezuela. O sea, hay un corillo de gente cargando el género y yo creo que es como todo. O sea, esto es cíclico. En algún momento esto va a volver otra vez. O sea, ya se ve como que algo.
Claro, claro.
Pero yo entiendo que hace falta gente como tú que, mano, pues vamos a apostarle. Porque tú sabes qué, la gente podrá hablar de que si la salsa no están de acuerdo con la fusión y qué sé yo, las veces que se ha hecho funciona.
Claro.
Héctor El Fader, Víctor Manuel. Siempre. O sea, vámonos para atrás. Siempre que se monta
ahí,
algo.
El género urbano viene de la
viene
salsa.
Viene de ahí. Las influencias son de ahí.
Todo, la influencia.
Es de ahí. Eso va a funcionar. Eso. Yo por eso yo estoy de acuerdo con que fusiónala con lo que te dé la gana. Después que el género siga ahí, va a llegar un público. Ahora mismo hay un público de chamacos, de gente joven que los siguen, que le gusta lo que ustedes hacen, pero es porque hacía falta alguien que vamos a cargarlo, vamos a llevarlo. So,
y lo que está haciendo Motif también.
Lo que está haciendo Motif.
Sergio George.
Y la voz, hay mucho productor. Y lo que está haciendo Sergio George, hay mucha gente también que he escuchado que lo critica, pero en mi opinión ayuda.
Claro,
porque la gente dice, son reggaetoneros. La gente lo ve así, son urbanos que los están volviendo salseros. Pero funciona.
Están dándole la exposición de nuevo al género. Obviamente, pues, el que es reggaetonero, hacen falta exponentes de salsa, pero es una iniciativa que le da gasolina a un género que ahora mismo la necesita y que necesita que también tenga, porque de ahí venimos, esa exposición, y sigan saliendo artistas como todos los que están saliendo ahora.
Claro, la gente como que a veces vive en, no sé si te pasa, como que tú cantas, pero es que tú pareces reggaetonero. Esos son cosas que yo he escuchado.
Claro.
¿Sabes? Y pues, mano, sí, se viste así, ¿cuál es el problema? ¿Sabes?
Sí, no, ya la tienen un estereotipo.
Un estereotipo. Tienes que tener el Frankie Ruiz, las cadenas, el tortorné, ¿me entiendes? Las 70 sortijas. Y eso es algo que sí, está chévere para la época, pero estamos en otros tiempos, corillo. O sea, hay gente que tiene esas influencias que pues ahora vestimos así, mano, nos gusta esto y pues, claro, la tenemos. So, sigue haciendo más salsa, en verdad.
Venimos.
Hacho, me encanta.
Ahí.
So, ya lo estoy loco por escuchar.
Te voy a enseñar ahora cuando...
papi, usted no... Esa tú no la tienes.
Aquí no la tienes.
Aquí nosotros vamos a escuchar ahora, ¿entiendes? Tú, pues, tienes que seguir a Rafa en las redes sociales para que cuando suelte ese tema, pues, yo creo que están... Exacto, míralas ahí ahora en pantalla. So, síguelo ahí, esté pendiente, porque lo bueno de él es que tú no sabes qué va a sacar después. Puede que saque, ¿me entiendes? Un reggaetón, un tra, se vaya por una salsa, un merengue, de momento te saca un reparto, se va para allá para Brasil y saca
un fondo brasileño.
O sea, tienes que seguirlo. O sea, si yo soy tú, ve ahora, le das pausa un momento, lo sigues y miras para acá otra para que veas el final. Diablo Mano, Rafa, en verdad, gracias. De verdad, de corazón. Fanático tuyo, bueno, somos fanáticos tuyos. Sigue haciendo música diferente, que yo creo que eso es lo que, mano, lo que te hace ser quien eres. Y sí, para el carajo lo que la gente diga. Ven tu onda y sigue dándole. Aquí está tu casa. Cuando quieras volver, a la vista a la orden, tenemos otra conversación. A ti, si te gustó esto, pues, hermano, tú sabes el drill ya. Bien importante que te suscribas, que le des like, que le metas un puño a la campana para que te lleguen las notificaciones ahí cada vez que subamos un contenido nuevo. Obviamente, comenta acá en la cajita de comentarios qué te pareció el contenido. Esto, bien contento con todo el apoyo que estamos teniendo. Vienen cositas. Se los he dicho, para que ustedes no me quieran creer. Suscríbanse, estén pendientes, redes sociales, NPTETV en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, esas son las únicas, ¿verdad? Por ahora, sí, esas tres, so, síganos, bien importante, la mía personal, Yadiel Carrasco, que estamos ahí subiendo contenido de lo que estamos haciendo día a día, pronto vienen unas cositas ahí que se van a estar enterando si me siguen, así que nada, bien contento, agradecido, y nos vemos en otro programa más de NPTE, no puedo tengo en serio, chequeamos. Sí, señor, Rafa Pavón. Oh!
más.